Y ya sabes que nos lo ha adelantado la compañera Elia de los servicios informativos. Tenemos ganadora del South Summit 2024 y coincide que es una startup madrileña. Así que dentro de un ratito vamos a hablar con su impulsor, Juan Moliner, y tendremos también a la anterior ganadora madrileña del South Summit, que fue Idoven, con Manuel Marina, que ya ha pasado por estos micrófonos en varias ocasiones, entre otras tuvo la ocasión de enterarse que ganaba la edición de 2021 aquí, mientras que charlábamos. Así que, en fin, que en cualquier caso eso será después, porque antes tengo que saludar a los orientadores laborales de los viernes. Empezamos por Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Bueno,
¿y vosotros?
Yo aquí encantado de la vida, encantado de todo.
Pese al calor.
Pese al calor. Y bueno, ¿qué te parece ese bar de Sevilla? Que, por cierto, tengo que decir, porque damos mucho la tabarra cuando se publica una oferta de empleo que dice, a ser posible, menor de 30 años. Y decimos, ¿es ilegal? Pues también lo es decir que mayores de 45.
Sí, sí, os he estado escuchando y sí que es verdad que al final son prejuicios, tanto si es por arriba como si es por abajo. Yo al final me encuentro con los prejuicios que hay hacia el colectivo con el que yo trabajo, que son los mayores de 45, pero también veo a mi compañero de jóvenes que tiene muchas veces los mismos problemas de, bueno, pues no me cogen a tal o cual persona porque dicen que, claro, que es joven y que no se fían, que si los va a dejar pronto porque va a encontrar algo mejor, que luego no son responsables, que no están motivados, etcétera. Entonces sí que es verdad que es una lucha constante contra los prejuicios, tanto por arriba como por abajo.
Claro. Bueno, pues ese dato está muy bien que lo contrastemos con las personas que trabajan en el plan de empleo, pues eso, con mayores de 45 y con menores de 30. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Llevamos... Hola, buenas tardes.
Ah, mira, iba a decir, digo, llevábamos ya muchas semanas que nos saludaba la primera.
Sí, no, esta vez parece que funciona. Yo creo que ahora ya estoy, voy perdiendo el miedo a la hora de entrar a la primera.
Claro. Bueno, ¿a ti qué te parece todo esto?
Al final yo creo que seguimos ahí basándonos en los estereotipos y si consideramos a que la gente mayor nos va a aportar más cuestiones solo por el hecho de ser mayores o a la gente joven nos va a dar más frescura, más experiencia, no creo que estamos siendo fieles a la realidad. Al final son personas y pues bueno, tenemos casos. Pues mira, tengo hoy a mi sobrino Robertín que está ahí con historias de jóvenes, pero que al final yo creo que es una cuestión más de actitud, del día a día, de la experiencia que tienes, de cómo participas, de cómo aplicas la experiencia y sobre todo las competencias, yo creo, sociales a la hora del día a día, porque hablamos de trabajo, pero no tenemos que olvidar que somos personas y que al final hay siempre un componente de emociones. Entonces, con esas cuestiones me parece importante eso, el que no podemos, una persona por esto ser mayor va a tener más experiencia o va a hacer un mejor trabajo. Depende de muchísimos factores y no podemos hacer generalidades sin global.
Bueno, pues no podemos generalizar. No sé lo que opina Laura Ramírez de Oriéntate, la que he visto esta semana en esas jornadas magníficas de empleo en Alcobendas, ¿verdad, Laura?
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hemos pasado allí, ¿verdad? Bueno, tú más tiempo porque además has estado un segundo día, pero sí, hemos compartido evento y bueno, está muy bien, está muy bien. Yo encantada.
No, yo igualmente, pero ¿qué opinas también? Vamos un poquito rápido porque no es el tema que vamos a abordar en la mesa de orientación realmente, pero como lo están tratando todos los medios, pues me parece oportuno que lo comentemos nosotros también.
un poco igual que Mercedes y Jonathan. Yo siempre lo digo, el mercado laboral es injusto y es muy cruel para, al final, para todos. Y se generaliza a todos los perfiles y en todas las edades. Y una curiosidad, y es que yo en los talleres, cuando tengo gente mezclados por edades, los mayores de 45 años tienden siempre a hablar un poquito más del tema y de su problemática. E intuyes ese malestar por parte de los jóvenes, y yo tiendo, pues eso, a decir que al final este es el mensaje, que la problemática se extiende, yo creo que para todos, que es injusto y no se debe generalizar.
Bueno, pues ahondaremos, yo creo, porque esto abre un debate muy interesante que vamos a abordar, pero claro, nos ha desbordado la noticia tan de última hora de este bar sevillano, y también nos parece muy importante que hablemos de las personas con discapacidad intelectual. Es verdad que dentro de la discapacidad intelectual hay situaciones muy diferentes. Hay personas que tienen, digamos, lo que se llama límite, ¿no? Que están muy cerquita de los valores que se consideran desde el punto de vista intelectual normales, y en otros casos son más severos. Pero nos comentaban desde la asociación que trabaja en Alcobendas con este grupo de personas, con APAMA, nos comentaban las dificultades que tienen para integrarlos en empresas ordinarias. Y aquí tenemos la referencia, desde luego, de Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, ¿esto es así? ¿La discapacidad intelectual cuesta más que otras todavía? Es decir, a más integrarlas en las empresas ordinarias.
Sí, hablamos muchas veces a que la discapacidad suele ser un factor donde la gente piensa algo que te falta, algo muy visible, la persona ciega que lleve las gafas oscuras y el bastón, una persona con discapacidad física tiene que ir en silla de ruedas, y uno de los mayores problemas suele ser con las discapacidades que no se ven, que a priori es qué está pasando, porque no le falta algo. Son esas cuestiones que así de primeras ocurren. Y cuando hablamos de las discapacidades que no se ven, siempre hablamos de discapacidad psicosocial, que tiene un componente grande a la hora de lo que interpretamos. Y con la discapacidad intelectual se añade el hecho de que al final necesitan una serie de apoyos, y que muchas veces esos apoyos, pues la palabra, incluso la propia persona con discapacidad piensa en tontos. Yeah. Es que la gente piensa que somos tontos. Y creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que muchas veces los apoyos que se necesitan a la hora de una discapacidad intelectual, los rangos de limitaciones que pueden tener son muy grandes a la hora de que necesite más ayuda a la hora de un aprendizaje, a la hora de la orientación, a la hora del cálculo. Pero no siempre es así, entonces no podemos encasillar. Lo que sí necesitamos es encontrar los apoyos necesarios, y a veces esos apoyos son apoyos naturales. Un compañero o una compañera que tenga especial paciencia, cuando digo especial paciencia, digo la que sería impaciencia normal, pero a veces el día a día del trabajo nos lleva a la prisa. Pero es eso, tener en cuenta que enfrente tenemos a una persona que a lo mejor necesita que le expliquemos las cosas de una forma diferente, y que eso va a permitir que va a poder hacer el trabajo de una forma igual. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, que los apoyos son clave. Nosotros, a través del proyecto que tenemos de tenemos AIHO, es una aplicación que permite establecer las tareas, crear unas rutinas, ordenar las cosas de una forma que a veces entendemos que el día a día del trabajo nos lleva a la precipitación o a la inmediatez, pero que al final es eso, parar un momento, un segundo, y decir, a ver, ¿qué necesita? ¿Cómo podemos apoyar a la persona? Y a partir de ahí proporcionar estas cuestiones. Pero siempre sí sigue estando esa situación de prejuicios a la hora de una persona con discapacidad ser una persona que tiene que no va a poder desenvolverse con autonomía y con independencia.
Bueno, a veces los astros hacen su labor y se unen en pro de un mismo objetivo. Cuento esto porque sabéis que los viernes tenemos un espacio dedicado a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y de manera no premeditada. Bueno, ellos os tengo que comentar que nos proponen habitualmente los temas que abordamos aquí los viernes, y digo que de manera casual resulta que habíamos previsto hablar de este asunto en la mesa de orientación laboral y nos querían hablar de los talleres que tienen ellos precisamente para las personas con discapacidad intelectual. Así que le he pedido a Susana Rivas, que es jefa del Servicio de Formación Ocupacional de la agencia, que esté un poquito antes con nosotros y que también participe de esta charla. Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, estas casualidades que a veces vienen muy bien porque nos sirven también para conocer otros puntos de vista también, porque me comentaba Susana que desde la agencia también intentáis hacer un esfuerzo a través de estos talleres y de otras iniciativas para permitir precisamente la incorporación de personas con discapacidad intelectual al mercado laboral ordinario, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo antes de nada decir, bueno, buenas tardes a todos y decir que, bueno, las casualidades, no creo yo tanto en las casualidades. Posiblemente del encuentro de hoy salgan muchas colaboraciones, eso
ah, pues,
seguro.
Ojalá, porque al final, digamos que nuestro papel no es solamente que tengamos miles de madrileños escuchando, que creo que los tenemos, sino, hombre, también ayudar, ¿no?, a las personas, a las entidades, a las empresas, a todo lo que sea posible, claro.
Exacto. Pues mira, os comento un poquito en qué consiste el taller. Bueno, primero que la agencia, como sabéis, y si no, pues os explico, se encarga de la gestión de las políticas municipales de empleo. Evidentemente, nosotros como entidad pública trabajamos para toda la ciudadanía, pero al final nos enfocamos en aquellos que no necesitan más. Y dentro, bueno, pues de estos perfiles, cómo no, y por lo que estáis comentando y que conocéis vosotros muy de cerca, las personas que más dificultades tienen para encontrar trabajo son las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental. De hecho, el 82% de estas personas no tienen un puesto de trabajo. Y luego, por otro lado, además, aunque encuentren un puesto de trabajo, muchas veces no es un puesto de trabajo normalizado. Bien, con lo cual, pues bueno, uno de los objetivos de la agencia es poder poner en marcha actuaciones que les ayuden a incorporarse al mercado laboral. Entonces, recientemente, el 20 de diciembre, y un poco pues impulsado por el gerente Pepe Aniorte, especialmente sensibilizado con este colectivo, comenzamos un taller de auxiliar de información básica. Entonces, en este taller lo que hacemos es que durante 10 meses ellos tienen ya un contrato de trabajo, ellos comienzan con un contrato de trabajo y tienen una parte que es formación teórica y otra parte que es práctica real.
Sí.
Entonces, en la formación, claro, nosotros quisimos en un primer momento hacerlo como hacemos todos los talleres, pues con una jornada de 7 horas, durante 10 meses con todo el certificado de profesionalidad seguido, pero claro, te das cuenta que este perfil necesita unas necesidades concretas. Entonces, hicimos varios cambios. En primer lugar, redujimos el número de horas. En vez de ser 7 horas, son 5 horas, para que ellos puedan fijar mejor los contenidos. Por otro lado, el certificado que impartimos, que es el de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, en vez de hacerlo de lunes a viernes todos los días, lo hacemos de lunes a domingo, de lunes a jueves, sí. De tal manera que los viernes, con el equipo de pedagogos, repasan toda la formación que les hemos impartido. De tal manera que lo que intentamos es que una vez finalizado cada uno de los módulos que tiene el certificado, pues con este apoyo puedan superar los exámenes, ¿vale? Otro de los cambios que hicimos importantes con respecto a los otros talleres es que el primer mes, ya antes de que empezasen el certificado, dimos un mes completo de habilidades sociales, ¿vale? Porque al final no es un tema solo de conocimientos y principalmente con este perfil, sino que puedan adquirir las habilidades sociolaborales que requiere el mercado laboral. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, nada, comenzaron 15 personas el 20 de diciembre, súper motivadas. La verdad que es clave en este tipo de acciones hacer una buena selección, y la verdad que el equipo de trabajo hizo, vamos, emplearon horas, sí, todos los recursos del mundo para tener un grupo más o menos homogéneo, porque claro, antes hablamos de discapacidades, pero es que hay tantos tipos de discapacidades como personas somos.
Claro.
Porque cada persona con su discapacidad es un mundo, ¿bien? Y nada, entonces, bueno, una vez que finalizan el certificado, nosotros lo completamos con otro tipo de formación. Entonces les damos accesibilidad cognitiva, igualdad, emergencia y primeros auxilios.
Correcto.
Esto de la mano de la Fundación Afanias, y que bueno, pues colaboramos con ellos para la realización de este taller. Uh-huh. Y aparte de colaborar con ellos, lo que comentamos, porque se emplea mucho esfuerzo en la formación, pero luego ¿qué? Ya. Aunque luego vayan a hacer una práctica con nosotros, luego ¿dónde tienen un puesto de trabajo? Bien, pues para ello, desde el inicio, desde la gestación de este taller, estamos colaborando con la Fundación Rastatt y con KPMG, con sí. la empresa, para que durante el taller vayan conociendo el perfil de estas personas y que a la finalización del taller puedan incorporarse en la empresa.
Correcto. ¿Bien?
Con lo cual, ¿qué facilitamos? Que sea un proceso de 10 uh-huh. meses que vamos juntos de la mano para que luego hagamos un 360 grados y acaben con un puesto de trabajo. Por otro lado, y paralelamente con la Dirección de Recursos Humanos y Planificación del Ayuntamiento, lo que también estamos haciendo es informándoles y apoyándoles y ayudándoles a que se presenten también a las oposiciones.
Bueno, con Antonio aquí lo hemos hablado, incluso hemos tenido sí. algún opositor que... se enteró gracias al programa y que consiguió una plaza sí. en el ayuntamiento, o sea que...
Efectivamente, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que la base de este certificado, parte del contenido, gran parte del contenido, es el que luego van a tener que estudiar para las oposiciones. Ya. Entonces, nosotros con ellos, pues les hemos ayudado y les estamos motivando para que también se puedan presentar y que puedan optar a las dos vías, bien, ya. a la que las administraciones públicas están brindando, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, como la colaboración con las empresas, como por ejemplo claro. KPMG, que está súper volcada en poder contratar y que sea efectivo la contratación de estas personas.
Permíteme, Susana, porque quien ha sido, entre comillas, el culpable, dicho sí. en el buen sentido de la palabra, de que hoy estemos hablando de este asunto, es Fernando sí. Martín, que es preparador laboral de APAMA, la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas, sí. con el que coincidí ayer en las jornadas de empleo que organizó el ayuntamiento de este municipio. Fernando, buenas sí. tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
Te lleváis. Bueno, tú eres muy joven. Tú no habías nacido cuando APAMA ya estaba desarrollando su labor, pero como asociación más de 40 años, ¿verdad?
Sí, cuando APAMA ayudando. Llevaba ya 10 años, yo acababa de nacer.
Claro.
O sea que ya lleva tiempo esto aquí funcionando y ayudando a cambiar un poco la situación personal, social y laboral de las personas con discapacidad.
Claro, pero tú me decías, es que tenemos muchas dificultades para que se puedan incorporar al mercado ordinario, ¿no? Porque claro, al final hablamos de discapacidad intelectual como un todo, pero cada persona es un mundo.
Exacto, eso es. Bueno, lo ha dicho la compañera, que cada persona tiene su discapacidad y a mí me gusta decir, cada persona tiene sus capacidades y su talento a explotar, ¿no?
Claro.
Y sí que es verdad que es muy difícil y muy complicado el encontrar a empresas que quieran, ordinarias, ¿no?, que quieran trabajar con personas con discapacidad intelectual, porque primero, ya lo habéis comentado, es la gran desconocida, ¿no?, porque es invisible, digámoslo así, y luego por miedo, desconocimiento y muchas veces por falta de accesibilidad cognitiva dentro de las propias empresas. Entonces es muy complicado que las inserciones vayan a buen puerto.
Vosotros tenéis un centro ocupacional en el que los chavales trabajan, ¿no?
Sí, APAMA tiene un centro de atención temprana, un servicio de ocio y un centro ocupacional que es del que nos encargamos de las personas con discapacidad intelectual adultas, desde los 18, 22 años hasta los 65. Están aquí con nosotros. Tenemos diferentes talleres, talleres de artesanía, de educación física, de piscina, más enfocados al desarrollo físico y cognitivo de estas personas, y tenemos talleres prelaborales, uh-huh. que son talleres que como objetivo tienen la integración y dar valor y empoderamiento a las personas con discapacidad, sensibilización de los colectivos a niños y adolescentes y empresas, y darles un valor añadido a todas estas personas, ya que invertimos los papeles, como te comentaba yo ayer
esos talleres son muy chulos.
Que, bueno, de hecho te estuvieron contando las chicas y los chicos de cómo llevan los talleres.
Sí.
Los talleres los llevamos a los colegios y a las empresas, y son ellos, los propios monitores nuestros con discapacidad intelectual, los que enseñan los conceptos y los que les dicen la preparación del papel o el hacer un grabado y la separación de residuos. Son los que llevamos. Damos esas jornadas de, digamos, de conocimientos de todo esto. Lo bonito de todo esto, que de verdad os digo, y desde aquí lo publicito, que son al 100% los monitores con discapacidad los que dan estos talleres. Claro. Son los que han estado trabajando durante, bueno, llevamos más de 8 y de 10 años llevándolos a los colegios de aquí de Alcobendas, y son ellos propios los que dan la formación a los niños. Y claro, el empoderamiento que genera en estas personas el dar esa formación es impresionante. Bueno, lo viste tú en las caras, sí, ayer durante las jornadas.
Bueno, además lo dije allí, lo digo aquí, personas muy atrevidas en cuanto a que no tienen miedo a comunicarse con los demás, lo cual está muy bien, porque esa parte es una parte muy importante y muy participativas, muy proactivas, ¿no? De alguna manera, Fernando.
Exacto, sí, claro que sí. La habilidad que tienen para saber estar en cualquier sitio y el comerse el mundo, yo lo llamo así, comerse el mundo, porque ellos no tienen vergüenza ninguna y enseguida saben salir con cualquier cosa. Exacto. Bueno. Aparte de esto, nosotros, como te dije ayer, también tenemos a personas contratadas dentro de la asociación, ya que apostamos por un empleo protegido y con apoyo. Y son personas con discapacidad que trabajan en el equipo de limpieza dentro de la asociación. Y es también muy interesante el verles trabajar y vamos, lo felices y la autonomía que a ellos les da todo esto, y bueno, y la autoestima que tienen y las ganas de trabajar, porque todo esto, después tenemos un taller de oposiciones, que ellos, después de estar aquí trabajando en su jornada laboral de personal de limpieza, pues se apuntan al taller de oposiciones porque lo que quieren es mejorar laboralmente, lo que quieren es promocionar. Entonces, digamos que eso les ayuda también en su vida personal, ¿no?
Está muy bien que en los últimos años, lo ha comentado Susana, y también hemos hablado en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que se hacen convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual y demás. Pero hablabas de esas personas que tenéis trabajando en limpieza. Tenemos a una de ellas, que además yo creo que también es monitora, o sea que tenemos todo el pack completo en Lisset Hernández. Sí. Lisset, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien.
Acabas de empezar tu jornada laboral, ¿no?
Le queda un ratito todavía. Está a punto de empezar.
Ah, está a punto de empezar. Sí. O sea, que la hemos hecho llegar un poquito antes, ¿no?, a la asociación.
Eso es. Sí, bueno, ella ha estado toda la mañana trabajando en los talleres y ahora por la tarde empieza, ¿verdad?
Lisset, sí. ¿Y qué representa para ti trabajar como personal de limpieza de APAMA?
Pues desde el primer día que me dijeron que trabajase dije que sí, y ahora estoy muy a gusto con mis compañeros. Uh-huh. Y nada.
¿Cuánto tiempo llevas en la asociación?
Pues yo empecé desde 2016 hasta el día de hoy, 2024.
O sea, 8 años, y en estos 8 años te han enseñado tanto Fernando como el resto de compañeros de la asociación un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo qué? Cuéntanos.
Formación de monitores, que ahí me enseñan el grabado, la historia del papel, separación de residuos y muchas cosas más.
Bueno, y cuando vas de monitora a un colegio, ¿cómo te sientes?
Me siento feliz, a gusto de enseñar a los niños, a los abuelos también.
Claro. Pero también vais a centros de mayores.
A residencias, sí.
A residencias, claro. Bueno, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Al final trabajar en algún ayuntamiento o en alguna empresa?
Pues me gustaría trabajar en otro sitio, de hacer de oficina o de limpieza.
Claro, claro. Fernando,
sí.
Háblanos de Lisset, por si, oye, a lo mejor hay alguna empresa que está escuchando y que de pronto dice, oye, pues le quiero dar una oportunidad a Lisset.
Bueno, pues Liz, como todos los chicos que trabajan aquí con nosotros, vamos, es responsable, es comprometida, cumple los horarios, es muy, muy buena compañera con el resto y sabe seguir muy bien las instrucciones que se le da dentro del puesto de trabajo. Uh-huh. Entonces yo creo que son valores y cosas que cualquier empresa debería valorar.
Bueno, y que luego te van a tener a ti para
Exacto,
apoyar
eso es.
en eso que llaman los modernos el onboarding, pero que es el aterrizaje, ¿no? En la empresa.
Exacto, eso es. Sí, nosotros desde un primer momento estamos allí apoyando y ayudando en esa inserción con el objetivo, claro está, de terminar y de eliminar ese apoyo porque ellos son los que tienen que terminar trabajando allí, que entra en juego lo que ya habéis hablado de los apoyos naturales.
Claro.
Que al final se habla aquí de apoyos naturales, Javier, pero ¿quién no tiene apoyos naturales dentro del puesto de trabajo, ¿no? ¿Quién tiene
Hombre,
compañeros, amigos
claro.
O personas que le ayudan en un momento de bajón dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, que todos tenemos apoyos naturales.
Y planes específicos de las empresas para este tipo de cuestiones, ¿no? Para la llegada, formación, apoyo dentro de la propia empresa.
Claro, claro, claro. Exacto.
Lo único que hay que adaptarlo, muchas veces son planes genéricos y hay que adaptarlos, ¿no? Y,
claro,
y también ahí jugáis un papel los preparadores laborales importantes para eso que se llama empleo con apoyo.
Exacto, eso es para adaptar esos puestos y esas necesidades que puede llegar a tener una persona a la hora de entrar en el puesto de trabajo, porque tenemos muy normalizado, lo decíamos ayer, ¿no? Que una persona que no tiene visibilidad le ponen o baja visibilidad, le ponen un teclado grande con colores llamativos para que él pueda realizar su trabajo perfectamente, pero no hablamos de la accesibilidad cognitiva, que quizás necesitamos pictogramas dentro de la empresa para que la persona con discapacidad intelectual tenga más claro cómo trabajar y cómo llegar a los objetivos laborales.
Claro. Voy a pedir con brevedad que puedan intervenir también nuestros orientadores laborales. Laura, ¿qué comentarios o preguntas? Ya digo muy breve porque estamos fatal de tiempo.
Sí.
Te sugiere a cualquiera de los invitados que tenemos hoy, que son muchos.
Bueno, me parece súper interesante todo lo que se está hablando y la importancia al final de la inclusión, ¿no? Que se hace un gran esfuerzo en la educación reglada, pero luego parece que en el mercado laboral se pierde. Me ha parecido súper interesante el programa que ha contado Susana. Me ha sorprendido cuando ha dicho lo de las 7 horas, yo que imparto formación, y me ha parecido una barbaridad, y la importancia de adaptar, ¿no? De adaptar el currículo y adaptar los contenidos y las mejoras. Y bueno, en cuanto al programa de la asociación, pues me parece interesante que es el esfuerzo que estáis haciendo y me parece que es importante dar visibilidad. Todos somos distintos, todos tenemos capacidades distintas, hay que potenciar las capacidades de todo tipo de personas y todos necesitamos aprender cuando llegamos a una empresa.
Claro.
Entonces creo que hay que concienciar a la empresa y por casos, ¿no? que conozco también muy de cerca, también a los trabajadores, a los compañeros, que lo han mencionado al principio Jonathan.
Bueno, Mercedes...
Pues nada, el programa me parece sensacional, ¿no? Porque yo al final sí que es verdad que es un tipo de colectivo que no nos llega. El tema de los servicios de orientación personalizados y tan profesionales con este tipo de colectivos me parece fundamental, sobre todo a la hora de trabajar con empresas, ¿no? Todo lo que es el tema de la prospección por la parte del desconocimiento que hablaba también Jonathan al principio, ¿no? Sobre este tipo de discapacidad, ¿no? Para mí, al final, el tema de sensibilizar a las empresas, porque tú puedes trabajar muchísimo el tema del autoconocimiento, de la autoestima, pero sin la otra parte de las empresas, al final se queda cojo, ¿no? Y por eso también es súper importante los programas como el que hablaba Susana, ¿no? Que tengan una formación, unas prácticas y a través de esas prácticas las empresas les conozcan, se quiten los prejuicios y haya contrataciones.
Claro. Luego, Susana, es que siempre decimos que aquí, y ayer lo comentaba yo en Alcobendas, que el que prueba repite, es decir, que realmente es una situación que es así, ¿no?
Pues sí, de hecho, es un taller piloto, pero vamos, ha venido para quedarse.
Sí, ¿no?
Además, es que está siendo un éxito.
¿Cuándo vais a convocar el próximo, Susana? Que esto...
Pues mira, el próximo en el último trimestre del año, porque finalizan en octubre. Tal cual finalicen, nosotros comenzaremos otro taller nuevo.
Pues vendrás aquí a contarlo.
Hombre, claro, por supuesto. Yo siempre que nos invitéis ahí vamos a estar.
Bueno.
Y luego, por otro lado, comentaros una cosa muy importante, que hemos hablado de las empresas.
Sí.
No os podéis imaginar la cantidad de empresas que se están acercando a la Agencia para el Empleo y que nosotros nos aproximamos para dar oportunidad a las personas con discapacidad intelectual. De hecho, lo que sí que también, o sea, quiero ofreceros es que aquellas personas que tengáis, es decir, que nosotros trabajamos a través de nuestras agencias de zona y
sí.
con nuestro servicio de intermediación, y independientemente de estos cursos, que pueden venir aquí a apuntarse todas las personas para que nosotros podamos hacer esa labor. Con lo
bueno,
cual,
yo lo vamos. Que te invito, Susana, a ver si es posible que salga de este programa, y seguro que a Fernando también sí. le gusta, aunque, hombre, a Pama están en Alcobendas. Pero, hombre, algún tipo de colaboración se podrá hacer también con vosotros, ¿no?
Hombre,
eso
por supuesto.
Sí.
Nosotros
sí, sí, de
también
hecho, vamos.
Estamos ahí.
Sí.
Bueno, por parte, Susana, que decimos que sí, ¿no?
Que sí, vamos.
Bueno.
Que quedamos ya. En cuanto cuadremos agendas, nos sentamos y vemos la colaboración.
Pues lo dicho, si de aquí sale esto, yo ya me doy más que por satisfecho. Así que, Susana, ha sido un placer enorme. Y nada, te tendremos pronto aquí en este espacio que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Bueno, Fernando, yo me comprometo a poneros en contacto, ¿no? ¿Puede ser una buena idea?
Sí, 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 claro que sí. Puede ser una buena idea y vamos, nos podemos plantear grandes objetivos con esto, sí.
Bueno, pues un abrazo, Fernando. Lisette.
Dime.
Que consigas todos los objetivos, que eres una persona fantástica, que ojalá alguien esté escuchando y nos
sí,
llamen para darte un contrato, ¿vale?
Vale.
Un abrazo.
Venga, adiós.